COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. En el mediodía de COPE más Pontevedra, esta tarde se aprueba en el Pleno Municipal de Marín la nueva ordenanza de terrazas, que tiene una línea muy marcada: conseguir, sobre todo, una mejora de la estética del espacio público y mejorar también el servicio para todos los vecinos. Con ese cometido trabaja la edil de Medio Ambiente y Bienestar Social de Marín, Marian San Martín. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuáles son las principales novedades de esa ordenanza, empezando por los horarios?
Bueno, pues en lo que se refiere a los horarios, antes las terrazas se podían montar en función de si era por la semana o el fin de semana, 8:30 o 9. Ahora, también por demanda de los hosteleros, el inicio puede ser a las 8:00 de la mañana, lo que permite que cuando ya empiezan a tener gente, pues que tengan ya la terraza montada. Entonces, esa era una demanda que se pudo atender y bueno, pues la verdad es que en ese sentido todos contentos. A la hora del cierre, antes también se separaba un poco en función de si era por la semana, si era el fin de semana o si era en el periodo entre el 1 de abril y 30 de septiembre. Entonces, ahí había cierres que eran a la 1 y podían llegar hasta las 3:30. Ahora no se distingue en función de la época del año, sino que seguimos el decreto de la Xunta y va en función de la licencia que se tenga, ¿no? Entonces, para los restaurantes o bares, por ejemplo, los restaurantes es a las 2:00 de la mañana, los bares a las 2:30, salones de banquetes y demás es a las 3:30. Entonces, bueno, va un poco en función de eso, salas de fiesta a las 6, aplicamos el decreto de la Xunta. Luego, a mayores tienen el tiempo de recogida y desalojo, que es media hora más. Con lo cual, bueno, en la hora de cierre sigue siendo más o menos la que teníamos.
Otro punto a tratar, ¿qué cambios hay respecto al pago de las tasas?
Bueno, pues hasta ahora la tasa se hacía por mesa, calculando por mesa con los metros cuadrados 2x2, entonces eran 4 metros cuadrados por mesa. Ahora se puso muchísima más diversidad en el mobiliario, porque hay mesas, en función de donde esté instalada la terraza, puede haber mucho espacio, poco espacio, entonces puede haber mesas más grandes para los que dan restauración y luego mesas más pequeñitas para cafeterías que no tienen nada de taperías y demás, entonces o que están en una acera, la acera se estrecha, entonces hay mucha más diversidad, entonces ahora se va a pagar un poco en función de, o sea, solo en función de la ocupación. Lo que sí se va a tener en cuenta los pasillos que se generan en medio de las terrazas, porque al final es espacio dedicado a la terraza, no al paso de los viandantes. Entonces, bueno, pues ahí queda un poco lo comido por lo servido. Lo que sí, ahora se va a incluir en el padrón municipal, entonces eso va a permitir que todo el mundo lo pueda fraccionar, porque ya lo vamos a incluir a finales de año para el pago en 3 plazos a lo largo del año siguiente.
¿Cuánto dinero han dejado de ingresar las arcas municipales por eximir a los hosteleros del pago de la tasa durante los años 2020 y 2021?
Pues cada año sobre 40.000, algo más de 40.000 euros, o sea, un total de estos 2 años sobre 80.000 euros o algo así. Pero bueno, era una medida necesaria. Nosotros apostamos porque la hostelería tenía que, ya que eran los primeros perjudicados, eran los primeros que se le cerraba el negocio, pues bueno, nos pareció que era una medida, bueno, pues adecuada para el momento en el que estábamos, y bueno, ahora de cara al año 2022 ya se ve un poco la luz al final del túnel, entonces ya parece que vuelve otra vez ya la forma de trabajar habitual, esperemos tener pronto los salarios habituales, y entonces ahí ya se empezará con el pago de la tasa.
Marín también ha apostado en pandemia por duplicar el número de mesas, pasando de más de 300 a superar las 600 en total. ¿Será la policía local más exhaustiva para que se respete ese espacio público para el tránsito de peatones?
Pues claro, la verdad es que hasta ahora, pues bueno, un poco todos veíamos un poco para otro lado, intentamos habilitar zonas que jamás habíamos pensado que se podían habilitar para las terrazas, se sacaron zonas de aparcamiento, bueno, pues intentamos en la medida de lo posible atender en la medida de lo posible a todos los locales, ¿no? Pero bueno, ahora Sí, la policía tendrá que ser exhaustiva, también los locales tendrán que ser un poco más exhaustivos y bueno, pues adaptarse al ritmo de terraza. Ahora es verdad que les daba igual pedir más porque no pagaban las mesas. Ahora, como va a haber que pagarlas, bueno, pues tendrán que ser un poco más rigurosos. Si van, si quieren 18 mesas, pues tienen que pagar por 18 mesas. Si quieren 15, pues 15. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí un poco nos tenemos que ajustar todos. Y bueno, también el poder juntar otra vez un poco más las mesas, que ahora están un poco distanciadas, bueno, pues también va a permitir una ordenación también para los viandantes un poco también más segura y más cómoda a la hora de poder caminar.
¿Cómo van a lograr esa armonía estética en la lucha contra el feísmo?
Bueno, pues eso también es una parte importante, en una apuesta por el mobiliario. Pretendemos, se incluyó en la ordenanza, se incluyó un anexo con diferentes tipos de mesas, de sillas, de sombrillas, de paravientos, el toldo telescópico, bueno, un poco unas directrices para intentar, bueno, pues cuidar un poco la estética y el ornato de nuestra ciudad, porque al fin y al cabo tú vas a dar un paseo y en lo que te fijas es en las terrazas y demás. Entonces, hasta ahora teníamos pues lo típico, si un hostelero pone las mesas en azul, el de al lado las pone en verde. No puede ser, tenemos que cuidar un poco la estética. Es una imagen que al final cala en la gente, tanto los de aquí como los que vienen de fuera. Y entonces, bueno, pretendemos que la gama de colores sea o negra o blanca, tonos de grises, pero no blanco, rojo, verde, amarillo, granate. Es que si no, la verdad es que queda un poco mal. Y después el tema de la publicidad, que ya no estaba permitido antes. Es verdad que ahora en este tiempo se permitió un poco todo porque, bueno, pues con las ampliaciones de terraza se permitía, o sea, un poco se dejó que, bueno, pues las marcas comerciales a veces pues le regalaban mesas y demás, entonces se permitieron y veíamos un poco por otro lado, pero ahora damos un plazo también, un periodo transitorio de 2 años para la adaptación a esta nueva ordenanza y, bueno, para que entre todos podamos cuidar esa imagen que queremos de Marín.
Es decir, tienen un total de 2 años para adaptarse a todas estas nuevas medidas que contempla esa ordenanza municipal. Hoy se aprueba definitivamente la ordenanza por la tarde, después se van a reunir con los propios hosteleros, con representantes del sector.
Pues sí, queremos en las próximas semanas hacer una reunión, una vez que se publique ya la ordenanza definitiva y, bueno, pues darle un poco unas directrices de los cambios que hubo y sobre todo a la hora también de realizar los pagos y las peticiones, las solicitudes y demás, como lo tienen que hacer. Y bueno, trataremos de explicar lo mejor posible y yo creo que va a tener una buena acogida entre la hostelería porque, de hecho, está hecha con esas miras, ¿no? De poder adaptarnos a todas las demandas que fuimos teniendo durante la pandemia y otras que teníamos de atrás, como por ejemplo la hora de inicio de la colocación y otros temillas ahí que se trataron de perfilar.
Marian San Martín, concejala de Medio Ambiente de Marín, mucho éxito con esta nueva ordenanza de terrazas en esa apuesta, como decimos, por la mejora de la estética y de la convivencia ciudadana también. Un saludo y buenas tardes.
Buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
En Marín se preparan para contar con esa nueva ordenanza de terrazas con ese permiso para poder tener 600 mesas en total. Las duplicaron durante la pandemia y las van a mantener con todos esos servicios extra y esa nueva condición estética que quiere implantar el Concello de Marín. Aquí en Pontevedra, la Xunta de Gobierno local ha dado luz verde esta semana al Parque de Calistenia y Actividad Física Saludable que se instalará en la Illa das Esculturas, que va a costar más de 100.000 euros y que va a estar terminado antes de final de año. Este moderno equipamiento deportivo se va a instalar en las inmediaciones de la pasarela peatonal en la entrada a la zona verde a través del Paseo de Rafael Areses en un área aproximada de unos 300 metros cuadrados. Más noticias aquí en tu COPE más cercana, en COPE más Pontevedra. Strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shop for new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits, stages they receive you on. Still can't believe you're gonna give me. La Consellería de Medio Ambiente certifica 38 ataques de lobo en 10 concellos de las comarcas de Pontevedra y Osalnés en este último año. Este será uno de los temas que trataremos en los próximos minutos, después de escuchar qué opinan los vecinos de la Boa Vila, de la capital de la provincia, sobre el botellón en el recinto ferial. Enseguida escuchamos sus voces. Antes, con Silvia Vieito, avanzamos el avance informativo ofrecido por Loft Comfort, Sofás y Descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué más temas tenemos, Silvia? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Pues sabemos que ha terminado la reunión entre la Asociación de Vecinos de Monteporreiro y el Concello de Pontevedra. Por el momento no sabemos si han salido contentos o no las dos partes. En todo caso, la Asociación de Vecinos por la tarde tiene una asamblea para informar a todos los del barrio, todo el mundo que quiera, sobre lo que se ha hablado con el ayuntamiento. La intención era pedir que se hagan inversiones en Monteporreiro, a pesar de no haber querido que se peatonalice la calle Alemania, que era la intención del gobierno local. Y también estamos pendientes de otra reunión, la de mañana, la mesa de trabajo para hablar del futuro de los puestos de trabajo de ENCE en Pontevedra. Está convocada para mañana a las 9 de la mañana en la subdelegación del gobierno. A esta hora, desde la subdelegación, siguen sin confirmarnos quién será el representante del Ministerio de Transición Ecológica que asista a esta reunión, después de que la ministra no estuviese en la última. Y también estamos pendientes de que se le comunique a los trabajadores cuál será la persona encargada de llevar la postura de la empresa a esta reunión entre también el Concello de Pontevedra y la Xunta de Galicia, además de los propios sindicatos.
¿Cambio de colchón o canapé? Loft Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Loft Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Loft Comfort. ¿Los niños crecen pasar de cuna a cama? Loft Comfort. Loft Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra o en la web loftcomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Echamos un vistazo al tiempo, como siempre a esta hora, y lo hacemos con Carlos Otero de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy boa tarde.
¿Qué nos agardan este xoves?
Bueno, pues tenemos a meteoroloxía dese marcada por ese anticiclón que se afasta de Galicia, e isto permite a chegada desas bandas de nubes altas, nubes medias e altas, que se tivemos durante a mañá, e así continuará durante a tarde. Esta situación nova contribuía máis nas temperaturas, as máximas hoxe baixan lixeramente e quedarán en torno aos 25 graus. Mañá seguiremos con estabilidade, baixan todavía máis as temperaturas, as máximas estarán en torno aos 22 graus, nun ambiente novamente de ceos con intervalos de nubes altas. Si aumentará de forma moi significativa a nubosidade de cada noite, nubes serán de tipo baixo, indicando ese cambio de tempo agardado para fin de semana.
Choverá o sábado en principio.
Efectivamente, prevese que a chegada dunha fronte xa sin esa barreira anticiclónica ten vía libre unha fronte pouco activa, pero que traerá chuvias previsiblemente a partir da tarde do sábado.
Iremoslo contando tamén aquí en COPE más Pontevedra. Carlos Otero de Meteo Galicia, moitas grazas e boa tarde.
Grazas a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Más que del tiempo en estos días tranquilos, de lo que todo el mundo habla en Pontevedra está siendo del botellón. El concello va a fomentar que los jóvenes vayan con sus bolsas llenas de botellas de alcohol al recinto ferial y hasta les va a poner música, como te adelantamos en Herrera en COPE. Mañana y el sábado actuaciones en el botellódromo. En la zona en la que se estaban reuniendo en estas últimas semanas, has estado tú, Silvia. ¿Cómo encajan ese anuncio?
Pues mira, escucha el testimonio de una vecina de la calle Padre Luis, de la entrada al casco histórico desde la zona de Santa Clara.
Pues sí, esta calle es imposible. Algunas veces, sí, sí. Pero bueno, hay que aguantarse, como yo digo. Bueno, pues que hay mucho jaleo en las voces, tienes que levantar un poco la tele y de vez en cuando parece que la cosa te asomas, pero no pasa nada, está discutiendo sin una discusión, digamos, hablando importante, exacto, hablan en alto y todo eso. Pero bueno, aquí ahora, este está cerrado ahora este mes. Esos algunas veces los abren, ese y aquel de la esquina siempre están abiertos. Y claro, cuando están todos, es que no puedes pasar. Entonces, pues es que si vives aquí tienes que aguantarlo. No te vas a ir de tu casa.
Se refería esta vecina a los distintos bares que hay en la zona de esta calle de la Padre Luis, con la calle Naranjo. Otra señora tampoco era partidaria de fomentar el consumo de alcohol entre la gente joven.
Bueno, que por decir, no debían beber en ningún sitio, ni en el centro ni en el recinto ferial, porque cambias la ubicación, pero no el modo de diversión, claro. Lo de los conciertos me parece bien, porque allí están mejor, pero claro, una cosa lleva a la otra, o son responsables o podemos hacer filigranas, que con esas edades y las ganas de diversión, que yo lo entiendo también, pues habría que ser un poco precavidos, ¿no?
Más vecinos que llevan semanas sufriendo el ruido y la suciedad reconocen que convertir el recinto ferial en un botellódromo evitará las molestias, pero no es un buen mensaje para la juventud.
En la noche aquí ves a chicos jóvenes, muy jóvenes, con licor en la mano, que eso no es bueno, me parece que no es bueno para la ciudad. Y animarlos a que se vayan para allá hace peor. O sea, es que no deben de estar ni allá ni aquí. Deben estar o en su casa o yo qué sé. O sea, me parece desastroso. Y no solo aquí, hay muchas plazas de Pontevedra donde ya se está viendo cada plaza un botellón. Ahí tenemos la del Teucro, que los vecinos que viven por ahí no pueden ni dormir en la noche. 3-4 de la mañana cuando ya se acaba la bulla, pero es un desastre.
Una de las vecinas con las que hablábamos nos decía que lo que hacía falta era evitar que se mease en la calle o se dejase todo lleno de basura.
Pues estamos hablando de gente de 12, 13, 14 años, ¿eh? 15 años como mucho. Yo los veo desde mi casa, los veo, bueno, y ves escenas que son de coña, vamos. Hasta de sexo. Sí, hasta de sexo. Pues es una medida, pues no sé, si temporal, si definitiva, si para tratar de sacar el tema de encima, pero por lo menos la gente de aquí va a ese entorno y tal. Como tenía un vecino aquí, a la 1:30 quiso meter el coche y le dieron patadas en el coche y le abollaron el coche en las puertas del coche a la 1:30 de la mañana. Tiene un garaje aquí en la calle Padre Sobreira. Padre Luis, Padre Sobreira, Caña Naranjo, todo ese entorno de la Plazaleña, esta calle toda, los jardines esos de detrás de la parte posterior del museo, eso es un cristo todo. A nosotros, vomiteras. Tú vienes un domingo a la mañana y eso es un cristo todo. Y en vez de baldear con una presión y un detergente, tal, nada, pasa un maquinillo de esos, echa un carril de agua por el medio y queda todo. Nada, nada. Dime.
Pues nada, muchas gracias. Nada, gracias. Hablábamos con este vecino que hablaba también de las mismas circunstancias, pues de escenas espectaculares, digamos, y también de suciedad, como decíamos que es también en lo que coincidía con una de las vecinas del barrio.
Por lo menos que esté más controlado, y allí viviendas, no creo que molesten mucho, porque no eso, pero estaría más controlado para estos problemas de tanta basura. Si pusieran contenedores con frecuencia para que los chicos no tiren, o las chicas, no tiren las bolsas, no dejen sin bocadillos, de todo eso, que eso esté controlado también por el ayuntamiento. Digo yo, vamos.
Esto los vecinos, ¿y qué piensan los negocios de la zona?
Diego tiene un bar con terraza en esta zona y tenía que cerrar antes de tiempo.
Pues estos últimos fines de semana, pues los sábados por la noche, era cerrar más temprano, porque al final te hacían recoger la terraza a las 11:30 de la noche, pero no porque los chavales hicieran mal, es porque la gente misma, con tanto bulto de gente, se siente agobiada, se siente presionada, entonces acaba recogiendo la terraza. Mucha chavalada, mucho chico joven, mi maravillosa. Esa ya la tiene que haber tomado antes. Caso que era la Xunta quien impedía. Pero bueno, si ahora lo puede hacer, es maravilloso. Se van para allá, están, hacen su rollo, su fiesta, nadie se mete con ellos. Perfecto, para ellos y para mí.
Jacobo también tiene un local de hostelería en esta zona y para él permitir el botellón en el recinto ferial y no en el centro será una solución.
Yo creo que es la solución, sí, porque, hombre, yo no sé, no soy político, no tengo ni idea de los resquicios legales ni nada, pero aquí en el centro, tal y como está la ciudad, lo que intentan hacer de turismo, que está todo genial, esto creo que es como un día de peñas constante. Es imposible, al final los clientes estaban viendo más a primera hora que que hacia último, porque a partir de las 11:30 eso era es un caos. Ya te digo, yo con mucho miedo de tener que cerrar. Sí, no es ninguna, no lo digo de exageración ni de verdad, complicado. Y luego es eso, que si te quieres, o sea, no te puedes encarar con nadie, porque al final vas a pagar por buenos. Y bueno, que al final también hay que entender, ¿no? Que son chavales, que también su parte es complicada y no, pues todos fuimos jóvenes, ¿no?
Este es el problema de Pontevedra trasladando, en este caso a partir de este fin de semana, a partir de mañana viernes, el botellódromo al recinto ferial, con las actuaciones de dos grupos además que ya nos acaba de confirmar también el gobierno municipal. Por lo tanto, el recinto ferial volverá a ser sede de ese botellódromo de la ciudad. Otro problema, en este caso, que acecha a los municipios del rural de Pontevedra es el lobo, que también llega a la comarca de Osalnés. En el interior, Cerdedo Cotobade se ha convertido en el epicentro de los 38 ataques que ha certificado la Consellería de Medio Ambiente desde octubre del año pasado hasta el mes de septiembre, 14 de ellos en Cerdedo Cotobade, seguido por los 10 de Alhama. En cambio, en Forcarei no aparecen en las cifras oficiales pese a ser un municipio colindante. Buscamos respuestas con Manuel Villaverde, ganadero de esta localidad. ¿Qué tal? Muy boa tarde, Manuel.
Boa tarde, Pablo.
¿Qué puede ser? ¿Por qué no hay ataques de lobos oficiais ahí en Forcarei?
Ben, vamos a ver. Algún ataque hai, moi moito máis escaso que a existencia de ataques de lobos son moito máis escasos que a Cerdedo Cotobade. En gran medida, entendemos, unha pola cantidade de lobo que hai nun concello, o que hai no concello de Forcarei, pero tamén influye moito o que é o propio entorno do lobo, é dicir, a proliferación do eucalipto limítalle moito a súa área de caza, donde hai unha gran masa de eucaliptos non ten tanta caza, o que son os herbívoros van escapando hacia outras zonas, e o lobo normalmente vai detrás do herbívoro. Claro, se topa unha presa máis fácil de cazar, quédase con esa presa. En este caso, quédase cos animais domésticos.
Sí, é curioso en todo o tema tamén do eucalipto, eso tamén invita a reflexión. A simple vista sí que sorprendía, non? Que Cerdedo, Cotobade, Alhama, Ponte Caldelas, Moraña, todos tiveran máis ataques de lobo no último ano. De todas formas, aínda que non estén as cifras oficiais, sí que houve algún, dicías, non?
Sí, algún ataque esporádico sempre hai, es decir, podemos andar en... Pues podemos falar de dous, tres como moito en todo o ano. Algún ano se cadra elevas un pouco ese número, pero bueno, é moi raro que haxa, o que decir, un ataque continuado como cae en Cerdedo Cotobade, non existe. Se aparte, os ataques que hai en Cerdedo Cotobades son ataques con morte, con comen as súas presas. Aquí incluso podemos decir que en algún dos ataques que ten habido, en algún dos poucos ataques que ten habido, débese máis ben a posiblemente a lobo que estaba de paso, de unha presa, tentou atacar, pero non chegou nin sequera a matala. Uh-huh. Entón, son circunstancias moi distintas.
A ti atacouche algunha vaca ou o lobo?
Sí. Atacáranos fai uns anos, non chegou a matar ningún animal, morderame varias, tratarámolas e salvarámolas. E despois sí que os animais que están fora, permanentemente, somos conscientes de que o lobo merodea, topamos as pegadas do lobo, temos o visto, pero non chega a atacar por eso. É dicir, se lle é máis fácil cazar un animal salvaxe, nunca se vai meter a cazar un animal doméstico. enforcar un problema, pero está bien.
Aí en Forcarei tendes outro tipo de fauna salvaxe descontrolada?
Sí, aquí o gran problema da fauna salvaxe é o xabarín. A poboación de xabarín está moi, moi, moi descontrolada. Non temos un censo, non manexamos unhos datos exactos, pero bueno, para que haxa unha media de un ordán, por exemplo, nas plantacións de millo, de un quinto de cada plantación destrozada, estamos falando dunha poboación moi alta para a zona, e moi descontrolada.
Xa. E que opinión tes, Manuel, sobre a entrada en vigor da orde do Ministerio que prohíbe a caza do lobo ibérico?
Ben, aí poderíamos falar, vamos, non nos chegaría ao programa anterior.
Claro que entendido, correcto.
Sí, sí, pero...
A grosso modo.
Sí, a grosso modo, o que sí que podo decir é que cando tocas un tema tan, tan, tan sensible como o tema do lobo, o lógico é falar con todas as partes. E tentar buscar un entendimento social, por así decirlo, non querer impoñer unha lei porque sí, ou porque unha parte a que era así, ou simplemente porque a un ministerio lle parece que sea a maneira. Ao final, tanto o Ministerio ou a Consellería ou quen sea, cerca de cada administración que rexe medio ambiente, pode ter datos, pode coñecer máis ou menos a realidade, pero os que sofren a realidade e os que a ven todos os días somos nós. Con nós ninguén falou para sacar esta lei adiante. E entón eu penso que falta moito diálogo, que falta moito preguntar ao final a xente que sufrimos e que vivimos diariamente, porque se separasen a falar con nós, descubrirían que non hai ningún gandeiro que queira que o lobo desaparezca. Ningún. Se nadie... a ver, non vamos xeralizar, pero ninguén quere que unha especie, sea cal sexa, desaparezca da nosa fauna, dos nosos montes. Ahora, dai a prohibir directamente a caza ou a batida, sin ter un censo, sin ter un control, pues precisamente o que estamos falando, es decir, a lei vai afectar a toda Galicia, e sin embargo dos concellos veciños, dúas realidades completamente distintas. Forcarei non ten, por así decirlo, un problema de lobo, pero Cerdedo Cotobade, un concello veciño, sí ten un problema de lobo. Entón non podemos aplicar leis que se realizan desa maneira.
Falar entre todos. Ese sería o mellor consello. Neste caso, para o Ministerio, témolo que deixar aquí, Manuel Villaverde, ganadeiro de Forcarei. Un placer falar contigo. Moitas gracias.
A ti, Pablo, por darnos voz.
Everybody hurts. Take comfort in your prayers. Everybody hurts.
Síguenos escuchando en la antena de COPE en el mediodía de COPE más Pontevedra, porque continuamos en el 97.0 y a partir de ahora también en el 106.4 de tu FM.